Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful.
Uga Lim está preparado.
Señor ministro, desarme.
Están preparados. Millones
de mexicanos.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
Miércoles.
¿Se aprueba la próxima semana por el pleno?
Yo creo que incluso se va a aprobar el pasado.
¿El miércoles?
Puede ser el miércoles. Sí, el miércoles.
Sí,
el miércoles.
Sí, la mañana,
se va a
la
mañana. Puede ser que se dictamine el miércoles a la mañana o el martes por la noche y se vote miércoles o jueves.
Y luego la ley de amparo, que ahora la critican tanto. Imagínense, si no se modifica la ley de amparo, lo que va a ocurrir en este y otros casos, particularmente los deudores fiscales, son los que más han abusado del amparo. La justicia nunca ha llegado a quien tiene que llegar.
Esta reforma presenta un paso hacia adelante en la modernización de la justicia en México, al introducir la digitalización, reducir los plazos y agilizar trámites. Se busca que el juicio de amparo sea más eficiente, más cercano y más útil para la ciudadanía.
Las actuaciones de las fiscalías para conceder órdenes de aprehensión, para pedir una prisión oficiosa, una medida cautelar, hay muchas. Y otra donde pensáramos que la UIF, decía uno de los senadores en una ocasión, es que muchas veces se van contra los chiquitos y no tienen posibilidades. No, yo creo que la UIF tiene políticas públicas muy importantes para determinar esto.
Es inevitable que tenga ajustes esta iniciativa. Hay que decirlo con toda claridad. Tenemos que hacer ajustes para que salga realmente una iniciativa muy robusta. Un cambio de fondo es llevar a la ley una definición de interés legítimo. ¿Qué debemos de cuidar? Que este propósito de la presidenta de México esté nítidamente redactado y no de pie a una posible restricción de protección o tutela de derechos difusos, porque no está en el ánimo de ella limitar derechos colectivos o dejar de reconocer derechos colectivos por la vía del amparo.
Y ahora de lo que les queremos hablar los que están proponiendo una ley de amparo, que es una figura diseñada desde hace siglos precisamente para ampararnos a los ciudadanos de las arbitrariedades o abusos de las autoridades, y ahora lo reforman para cada vez empoderar más a las autoridades y cada vez hacer más vulnerables a los ciudadanos. Ahí vamos, no es la primera reforma a la ley de amparo que hacen. Todas desde Morena en el sentido de irle minando los derechos a los ciudadanos.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, con nosotras en la segunda temporada de Maciosare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Saben que es temática según el día y este martes es turno de debate de coyuntura. Mi nombre es Tonatiuh Martínez, soy economista y antes de empezar le doy la bienvenida a mis compañeras, a mis compañeros. Paul Hospital, maestro en gobierno y políticas públicas.
Sí, vine. Gracias. Sí, buenas noches.
Estabas perdido. Claudia Villegas, maestra en periodismo y especialista en indicadores macroeconómicos. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Hamlet Almaguer, él es maestro en Derecho Procesal Constitucional.
Buenas noches.
Y Aleida Hernández, doctora en Derecho e investigadora de la UNAM.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto y qué gusto, Paul, que estés acá con nosotros.
No te creo mucho, pero no, buenas noches. Sí.
Bueno, y hoy vamos a hablar de la reforma a la ley de amparo y de las encuestas e índices de aprobación de México y Estados Unidos, de nuestra presidenta, el presidente de Estados Unidos. Y vamos a iniciar por el tema de la reforma a la ley de amparo. Digamos, el amparo tiene mucha historia en nuestro país. Es un instrumento que surge para proteger derechos humanos, ¿no? Garantías individuales. Pero sin duda ha habido un abuso muy fuerte de algunas élites que han utilizado ese instrumento para ir en contra de la política pública implementada, sobre todo por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este cambio en el sistema de justicia que estamos viviendo, también a raíz de la reforma en materia judicial, viene ahora esta reforma en materia de amparo. Y hay que decir que no es que se elimine el amparo del sistema judicial. Hay cambios necesarios que se están presentando y que se están discutiendo, ¿no? Hamlet, tu opinión al respecto.
Muchas gracias. Bueno, primero, pues el amparo es un legado, particularmente de mi estado, con Otero y Vallarta, también con un ilustre jurista yucateco, Manuel Crescencio Rejón. Y en conjunto, bueno, pues desarrollan esta figura, ¿no? El amparo ha sido utilizado para salvaguardar derechos, eso hay que comentarlo, hay que dejarlo muy claro, pero también ha existido abuso, sobre todo en temas de carácter fiscal, o en corporaciones destinadas al litigio estratégico para obstaculizar los proyectos de infraestructura y también para usurpar las funciones tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo en cuanto a la emisión de normas que sean de carácter general, es decir, para toda la sociedad, porque a veces a través de las sentencias buscan establecer esto, o también para determinar políticas públicas, que eso corresponde por el diseño constitucional al Poder Ejecutivo y al Legislativo. No es competencia del Poder Judicial establecer política pública. Dicho lo anterior, se promueven estructuralmente tres modificaciones en materia de amparo. Una que me parece que ha tenido consenso es ya migrar del papel a un sistema digital. En principio sería obligatorio para las autoridades responsables, a las demandadas, municipios, estados, federación, todas las agencias, todos los poderes, todas las autoridades, órganos desconcentrados y demás, y optativo para los justiciables, que son las personas, tanto físicas como morales. Le mandamos a producción una gráfica porque esta primera medida es muy virtuosa, pero tiene la necesidad, me parece, de una aplicación gradual por la brecha digital que existe en el país. Particularmente se concentra en el sur. Aquí la tenemos. Es un estudio que había hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ustedes pueden ver cómo el área más clara es el sur-sureste del país. Y eso significa porcentajes de penetración y de usuarios de Internet muy bajos. Estamos hablando de cerca del 60%. Mientras que en las partes más oscuras, donde está la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, también le va bien a Querétaro, tienen un porcentaje más alto. A lo que voy. En esos estados del sur-sureste, no solamente las personas, los justiciables, sino también las autoridades, pueden carecer de la infraestructura para la aplicación directa de esta medida. Es virtuosa, pero me parece que tendría que existir algún régimen excepcional. Hay consenso en que es benéfica. El segundo punto se centra en el carácter, digamos, de las suspensiones. Y esto viene a raíz de las demandas que han existido, por ejemplo, en materia fiscal. Lo único que se establece ahí son dos cuestiones que me parecen muy relevantes. Una, hay que garantizar el interés fiscal, o sea, los deudores tendrán que establecer una garantía para salvaguardar esos recursos que son para beneficio común. Y el segundo elemento es, en el caso, por ejemplo, del congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la persona que acude al juicio de amparo, la quejosa, tendrá que demostrar a criterio del juez, a criterio de la jueza, que la procedencia de esos recursos es lícita. Y el tercer punto, que es el que ha suscitado mayor debate, es el caso del interés. Hay interés jurídico, eso es cuando hay una afectación directa en la esfera del ciudadano, y hay un interés legítimo. Y ahí se tomó una definición que está en la jurisprudencia y que habla de un carácter, una posición, digamos, diferenciada. Hablando en términos muy, muy concretos, si una comunidad de pueblos originarios o un residente, una familia que viva cerca de una barranca, que viva cerca de un río, que viva cerca de un lago y está viendo esta contaminación, o cerca de un área donde no se puede autorizar desarrollo inmobiliario, ve que la autoridad está tomando estas determinaciones arbitrarias, con esta nueva definición sí podría acudir al amparo, y es algo en lo que han estado mintiendo desde la oposición. Ahí dejaría mis reflexiones sobre estos tres ejes.
Oye, cerró Hamlet con el tema de la oposición, que parece que ante cualquier propuesta de modificación o iniciativa reacciona virulentamente y dice que justo se está acabando el país, en este caso se está acabando el país por la propuesta de la ley de amparo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
¿Quién dijo eso?
Pues en general, ahorita veíamos a,
es que no escuché esa declaración, pero con mucho gusto. Primero, diría el filósofo de Güemes, hay que empezar por el principio. Y el principio es que, de entrada, toda propuesta legislativa en este país, históricamente ha sido así, que la hagan un 15 de septiembre, previo a un puente, que la metan en Semana Santa, que previo a Navidad, previo a vacaciones, siempre lleva una duda razonable. ¿Por qué lo hacen un día en donde la gente está completamente en otra cosa? Entonces, normalmente cuando avientan estas propuestas, en estas fechas, particularmente ahora el 15 de septiembre, lo cual es muy extraño, pues hay que ponerle mucha atención.
Pues no deja de trabajar entrada, el gobierno, ¿no?
A Hamlet no lo interrumpiste como los 8 minutos y medio que habló, pero bueno, me voy a amparar para que programa me den el mismo tiempo a mí. De entrada, el amparo, y gracias por la cuestión histórica que nos dio en estos 8 minutos y medio, pero es pro persona, es para que las personas se puedan defender ante cualquier acto de la autoridad. Y lo que estamos viendo en esta reforma ilegal, particularmente, es que no es una reforma pro persona, es pro gobierno, es darle más herramientas al gobierno, no a las personas. Entonces, yo particularmente diría, Hamlet, solamente tengo 3 observaciones en toda esta reforma. La primera, en esto de las limitaciones que sí estipula la norma al interés legítimo, en donde habla que, a diferencia del pasado, debe de haber una afectación completamente directa, digamos. Y lo voy a poner en español. Imagine usted que al lado del parque donde lleva a sus hijos, a sus hijas, todas las tardes a jugar, de pronto, no sé, la autoridad, el gobierno, quien sea, quiere poner una subestación eléctrica. Y bueno, pues a parecer de los vecinos, eso puede poner en riesgo a las niñas y a los niños. Y esto resulta que procedes con un amparo para la suspensión tal vez de esa obra y te van a decir que no, que porque como no eres vecino exacto de donde lo van a poner, bueno, pues entonces no va a proceder. Pero exacto así en el terreno, porque entonces no te afecta de manera directa, sino que está por allá en tu colonia. Entonces no te va a proceder. Entonces también hay una acción aquí mañosa de la autoridad justamente para evitar que colectivos, que cuestiones de medio ambiente, de derechos humanos, no se pueda entonces a través del amparo ganar. El segundo, adiós a la suspensión también temporal. Entonces, mientras se resuelve o no y se dicta una sentencia y queda en firme, pues al parecer, como está redactado, tu amparo es de chocolate, porque, oye, gané mi amparo. Sí, pero la autoridad va a poder seguir haciendo lo que hacía. No hay una suspensión de la obra de la acción. Entonces, pues vas a ganar el amparo, pero la autoridad va a seguir. Y por último, yo también pondría sobre la mesa una pregunta. Después de esta reforma al Poder Judicial que hemos discutido acá en este programa, que aquí vimos lo de la democracia de acordeón, que aquí vimos quiénes quedaron como titulares del Poder Judicial, después de todo esto y cómo quedó el Poder Judicial en México, mi pregunta es, ¿qué juez, qué jueza además va a fallar a favor de un ciudadano, de una ciudadana en este país para que después llegue el Tribunal de Disciplina Judicial y pues, lo quite o la quite, ¿no? Entonces, justamente debemos de provocar reformas a las leyes pro persona, no darle más autoridad, porque todos sabemos lo que sucede cuando le das más poder al poder. Entonces, además, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, ¿eh? Porque yo escucho acá al senador Javier Corral, que por cierto es presidente de la Comisión de Justicia, y me parece que por ahí va a pasar el dictamen para llevarlo al pleno, que dice, oiga, no, esto no puede pasar así. Es más, lo voy a citar textualmente, dice el señor Corral, que qué horrible citar al señor Corral, por cierto, ¿eh? Pero bueno, cada quien sus delincuentes y ustedes los humanos. Pero dice el señor Corral, es un deber histórico, político y ético cambiar esta reforma como viene, porque si no le haríamos daño a la presidenta, porque alguien la malasesoró. Fíjense nada más lo que dice el presidente de la Comisión de Justicia de Morena, un delincuente, pero presidente hoy de la Comisión de Justicia de Morena, respecto a esta propia reforma. Entonces, ni siquiera lo digo yo, porque tú en tu editorial amable dices lo que dice la oposición y lo que dice no sé qué panista. Bueno, aquí es Morena, es el presidente de la Comisión de Justicia y es un senador de la República postulado por el partido político Morena. No lo dijo la oposición.
Oye, Aleida, dice en un ejemplo este Paul que pues ya llevándolo al extremo, el gobierno querría electrocutar a la ciudadanía poniendo una subestación. Estos ejemplos son muy extraños, ¿no? Pero tú qué opinas al respecto.
Bueno, yo en principio quisiera tomarme muy en serio en lo que en las audiencias públicas se ha estado diciendo sobre esta iniciativa de la ley de amparo. Y me gusta mucho escuchar a las personas que han estado en territorio, los colectivos, las colectivas, las organizaciones sociales, pero también los abogados y abogadas, profesores, profesoras de amparo, que se han tomado muy en serio analizar la iniciativa. Destacan que como bondades la digitalización, que bueno, Hamlet acaba de decir también que hay que pensar con mucho detenimiento las regiones de nuestro país que tendrían más complicación para acceder al internet. Afortunadamente no va a ser obligatorio para la parte quejosa, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que es interesante que muchas personas también han referido es que esto tiene el propósito de ponerle un límite al abuso del juicio de amparo. Y al abuso del juicio de amparo no por los colectivos, no por los pueblos indígenas, no por las personas, digamos, más vulnerables, sino por las que lo usan desde el empresariado hasta quienes quieren evitar el pago de impuestos. Y eso le causa muchas lesiones al presupuesto del Estado y por lo tanto, a toda la población, ¿no? Y además, otro de los aspectos importantes de esta reforma es porque si en el discurso se dice que se quiere combatir a la delincuencia organizada, al crimen organizado y al terrorismo, y luego como Estados Unidos ha llamado a los narcotraficantes como terroristas, organizaciones terroristas, pues necesitamos también tener herramientas para que eso se controle y se evite el abuso a partir de la unidad de inteligencia financiera. Tenemos 3,659 amparos, fíjense, de 2018 a 2025, en los que se le reclamó a la UIF los efectos de la lista de personas bloqueadas. También tenemos 1,407 suspensiones definitivas en esa materia. Entonces, hay ciertos aspectos de la reforma que tienen ese propósito. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que en eso sí también los tenemos que tomar más en serio y hacer tal vez algunas revisiones importantes que están diciendo las organizaciones sociales que representan pueblos y comunidades, el tema del interés legítimo, pero lo dejamos para una siguiente conversación.
Nos queda un minuto.
Un minuto.
Sí, y sí hay claramente individuos que han abusado de este instrumento, ¿no? Se han buscado el rédito económico.
A reserva de hacer algunas anotaciones a lo que comentaba Poli, también Hamlet, yo quisiera en esta primera intervención pues recordar que es un llamado soberano esta ley, un llamado soberano al interés superior. No es pro persona, es interés público. Y también decir que estas reformas de última generación nos darán, por ejemplo, 15 millones de personas más conectadas por internet. La ley de telecomunicaciones, solo comentaría eso porque se espera de esta reforma, la ley del juicio de amparo, muchos beneficios, y espero que me des la palabra más adelante.
Por supuesto que sí, inicias el siguiente bloque, vamos a seguir discutiendo en la mitad del siguiente bloque el tema, y luego cambiamos. Pero no se despegue de su pantalla, continuamos con más de Macio Sare. Gracias.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de la ley, de la reforma a la ley de amparo. Te quedaste, te interrumpimos en el corte.
Sí, bueno, retomar que esta reforma tiene pues un preámbulo que son las audiencias. ¿Y por qué no mejorarla? ¿Y por qué no corregir lo que se tenga que corregir? ¿Y por qué no hacer que la ciudadanía, a través de los partidos políticos, hagan suya una reforma que necesita el país? Porque decía Aleida, se ha abusado históricamente del recurso de suspensión, y voy a dar algunos ejemplos. Proveedores del sector público que, siendo inhabilitados, ponen amparos en varios juzgados para poder desafiar la decisión de la Secretaría Anticorrupción, antes Función Pública, para volver a ser parte de los contratos públicos, para volver a vender insumos que incumplieron, que no entregaron, que falsearon información, gracias a un recurso de suspensión. A mí me parece que eso es un recurso que permite defender el bien superior del país. Por eso no puede ser pro gobierno, y no puede ser que estemos hablando de que este legado es históricamente usado para defender los abusos del poder de la autoridad.
Claro.
Me parece que es un recurso que debe defender el bien superior. Y hablando también de las relaciones entre las personas, tenemos casos de defraudadores que tienen la planeación, que tienen la posibilidad de obtener un recurso de amparo, se van a otro país y están perfectamente a salvo gracias a un recurso que deja de verdad en la indefensión a muchas personas. Entonces, creo que vale la pena reflexionar de la importancia de esta reforma.
Sí, y continuar discutiendo el tema. Será perfectible en la discusión de los siguientes días, en algunos puntos en particular, pero decías en el corte que sí, había muchas imprecisiones.
Voy a ser muy breve.
Un deber histórico, dice Corral.
Como dice
no perfectible, dice, es un deber histórico cambiar esto, dice Corral.
Yo no me meteré en las afirmaciones del senador Corral, porque además Corral. Hay muchas que no comparto.
Sí.
Pero
deber histórico.
Sí me gustaría señalar que Paul ha mentido de manera contundente. Constante. En este programa, sí, constante, pero hoy en dos elementos muy, muy directos. Sí. Esta es la iniciativa, ahí están los sellos de recepción y la firma de la secretaria de Gobernación. Sí, para que no vayas a decir...
La que Corral criticó.
Para que no vayas a decir...
presidente de la comisión.
Para que no vayas a decir que hay algo aquí que no es real.
Correcto.
Entonces, Paul se acaba de aventar la idea de decir... que ya se eliminó la suspensión, que no existe. Entonces, le voy a dejar aquí el artículo 128.
Déjame toda la ley,
donde
porque no la imprimí para cuidar el medio ambiente.
Donde se establece claramente que sí procede la suspensión, y esa petición de la persona quejosa, aquí está en negritas y en tamaño 14.
Para
esa
no
es la primera mentira.
Te
voy a dejar aquí la hoja doblada para que la tengas, ¿no?
Gracias.
Y segunda mentira.
La hoja.
Hablaste sobre el interés legítimo, diciendo que si eras usuario de un parque no ibas a poder defenderlo siendo vecino, aunque no vivieras enfrente.
¿Qué eso la interpretación
es
de
eso? Eso es falso, ¿no?
Y un juez que
dice,
va a
te voy a
de
leer,
la autoridad.
Te voy a leer la definición. Tratándose de interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado, porque se pueden reclamar leyes, se pueden reclamar omisiones o se pueden reclamar actos, todavía, aquí está.
Todavía.
Deberá ocasionar en la persona quejosa, aquella que acude al amparo, una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas. Entonces, un residente de un municipio, no sé, ¿cuál es el parque más importante de Querétaro?
No, pues todos son importantes.
El más grande,
importante para las familias
Querétaro.
Es donde llevan a sus hijos.
¿Cuál es el parque?
El más grande
¿cuál es el
que
pulmón
tenemos
de Querétaro?
Es el Querétaro 2000.
Ah, bueno. En Guadalajara,
hace 25 años.
En Guadalajara es el Bosque de la Primavera. Y aquí en la Ciudad de México, urbano, es el Bosque de Chapultepec.
Pero el más importante para ustedes es donde lleva a sus hijos.
Sí, pero voy a este ejemplo muy claro.
No se va a poder amparar.
Voy a este ejemplo muy claro. Un parque que es de la ciudad, un parque que es metropolitano, un parque que es el pulmón del lugar donde tú resides, claro que puede significar una afectación para toda la ciudad. Y ahí, claro que puedes defenderte. Segundo.
Y ahí estará a interpretación de un juez y
no,
una jueza si tienes interés legítimo.
La definición
no.
Es muy clara.
Y lo dejaremos ante un juez
pero
a ver
para
si falla
que,
en contra de la autoridad.
Para que ya dejes,
este
para que ya dejes de mentir y
pásame,
mejor estudies,
porque
te la entrego.
Yo la tengo, pero digital, para cuidar el medio ambiente, pero qué bueno que imprimen 200 hojas. Pero
no
le digo
200.
A usted.
No sabes ni cuántas hojas
chéquese
tiene.
la narrativa que tienen acá. Pobrecito gobierno, hay que darle más herramientas. Esa fue la intervención que escuché en la primera parte.
Es el
pobrecito gobierno, pobrecito Estado, porque han abusado de él. Han abusado las empresas, han abusado los capitales, han abusado algunos individuos.
No han abusado de la
pobrecitos.
De amparo, no han abusado de los amparos.
Los dueños, amos y señores del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la UIF, de las fiscalías, de pobrecitos.
No han abusado,
hay que darle más herramientas
no
al poder de porque pobrecitos.
Salinas
Pliego, nada más que en esto que tienen ustedes, un ejemplo, dos, tres... de alguien que a través de un amparo, de una artucia y jurídica pudo hacerle un daño al Estado, le están quitando facultades a todas las personas.
Falso.
Pensando,
o la industria eléctrica.
Pensando en
la ley de la industria
casos,
eléctrica del presidente
le están
Andrés
quitando.
Manuel López
es que
Obrador.
Lo mismo, a ver, es la narrativa constante. Lo mismo sucedió
¿no
con las estancias
eso?
infantiles. Detectaron corrupción en tres estancias infantiles y entonces cerraron el 100% en el país, por Dios. Es lo mismo. Esta narrativa que están manejando en esta mesa de pobrecito gobierno, han abusado del poder, pobrecitos, hay que darle más herramientas entonces al gobierno contra los ciudadanos. En lugar de estar pensando pro personas, pro ciudadanos, darle más herramientas también a los ciudadanos ante cualquier acto de la autoridad, de la que sea.
Está ahí,
acá
en la
no
iniciativa.
Es contra el gobierno de un partido, de otro, una ideología, es contra el que sea, contra cualquier autoridad municipal, estatal o federal, pero hay que pensar siempre en los ciudadanos. Y toda reforma, dicho por propio Morena, es perfectible. Bueno, ni siquiera perfectible. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, donde está toda esta papelería impresa, también ya me lo había regalado. Todo
sí,
esto impreso.
Te iba a señalar
el propio presidente está diciendo
mentira.
Esto está mal. No lo dice
no,
por los
dijo
hospitales.
Que hay que
no, no, dijo, es
hay que
un deber histórico, político y ético cambiar esto que nos llegó para no
lo
hacerle daño a la presidenta. Porque
no es
está mal asesorada la presidenta. Estoy citando textualmente a un senador de Morena, no de la oposición.
Que no representa toda
la representa la Comisión de Justicia. Bueno,
no
le hubieran dado esa comisión.
No exclusivamente.
No le hubieran dado, en mi opinión,
es
pero
la opinión
quien,
de
la
un
candidatura
senador
al Senado y ahora la presidencia de la comisión.
Es la
en
opinión
donde,
de un senador
¿dónde se va
de 128. En el Pleno. 128
¿en
senadores.
¿En qué comisión sale el dictamen?
De la Comisión de Justicia.
Ah, ¿y quién
está?
Es el presidente de la Comisión de Justicia?
A ver.
Un señor que está diciendo esto no sirve.
Las decisiones no se toman por el presidente de una comisión. Las decisiones se toman por los integrantes de la comisión.
Ojo con esto que nos mandaron.
No.
Hay que cambiarlo. Es un deber histórico cambiarlo. Nunca pensé estar de acuerdo con el señor Corral. Guácala. Pero bueno, pues, siempre hay una excepción a la regla.
Están del mismo lado, me parece.
No, no estamos del mismo lado, créeme que no.
Bueno, vamos con comentarios porque tenemos... Ah, Aleida, perdón, es que no me permites escuchar
yo
acá
sí,
producción.
Sí quisiera salir de este circuito en el que o todo es blanco o todo es negro. Creo que hay que hacer análisis mucho más finos, mucho más buscando los detalles de la reforma. No es... Todo se acaba del amparo, y todo es perfectible también. Entonces, si queremos abonar a que avancen los derechos, a que avancen las propuestas legislativas y que se mejoren, pues hay que plantear entonces por dónde, cómo afinar esta reforma, porque efectivamente tiene un contexto, toda reforma tiene un contexto político, social, jurídico, por supuesto, y tiene una serie de objetivos. Esta en particular, desde mi perspectiva, tiene objetivos concretos en torno a evitar ponerle un freno al abuso del amparo por ciertas élites, por ciertos grupos de interés. Pero lo que creo que también se debe de poner en la mesa y seguirse discutiendo con precisión es que ese objetivo no arrastre a, por ejemplo, a pueblos, a grupos sociales, a personas que tienen un interés legítimo de presentar un juicio de amparo. No se elimina el juicio de amparo, no se eliminan las suspensiones, se le ponen una serie de frenos a ciertos abusos. Incluso es importante decir, por ejemplo, que la Corte llegó al extremo de considerar en una tesis de jurisprudencia como a las empresas, como, digamos, que se les debía proteger sus derechos humanos.
Dios santo.
Derechos humanos a las empresas. Eso criticado por la academia, criticado por grupos amplios de abogados y abogadas con perspectivas críticas, porque a eso se llegó, a hablar de los derechos humanos de las empresas en sede jurisdiccional.
No coincido con Paul en términos de que se ha presentado esta ley en donde el gobierno se ve disminuido y trata de generar instrumentos para protegerse a sí mismo o limitar los instrumentos que tienen las empresas para protegerse al gobierno, sino como lo mencionas, es una decisión soberana que es parte de la reforma al sistema de justicia desde mi punto de vista, porque el amparo, tanto en las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de la industria eléctrica, fue utilizado para impedir el avance de la reforma por la industria eléctrica particular. Por Salinas Pliego ha sido ocupado en distintos momentos, entonces más bien es para buscar proteger ese bien público, ¿no? que está siempre menguado o a veces menguado por los particulares. En este caso, pues, Paul coincide con el senador Corral. Tu impresión al respecto, Claudia.
Sí, bueno, me gustaría comentar que yo veo esta reforma como un gran faro en donde se deje claro que hay un interés superior. Y yo quiero insistir en ese punto porque cuando se habla de suspensión, tenemos que leer el proyecto de ley y reconocer que en el proyecto de ley, al menos era lo que a mí me preocupaba como ciudadana de a pie, como persona que se ocupa de temas económicos, porque sabía que las empresas iban a cuestionar esto, que los respetos humanos, la defensa, la salvaguarda, está garantizada. Eso tendría que dejarnos muy tranquilos. Y después, que se garantiza la observancia del bien común, no en mi patio trasero. Eso es un problema que históricamente la defensa de los intereses de los pueblos originarios, de las comunidades, se ha visto claramente que hay grupos de interés que son los poderes de facto, que no desde el gobierno de López Obrador, yo tengo varias décadas cubriendo temas de negocios, han usado el recurso de amparo, la industria del amparo le pondría, incluso está tasado en los grandes despachos penalistas, te consigo un amparo y te cuesta tanto y salvamos el negocio. Y yo hace ratito hablaba del derecho administrativo, cómo también en los tribunales de justicia administrativa se ha abusado de esto y que cómo se podía llegar a una reforma gracias a que se separaron los intereses económicos de los intereses del gobierno. Y hace ratito Paul decía, es que no es darle más herramientas al gobierno o a los gobiernos, Paul, porque esto también servirá también para los gobiernos. Es darle más herramientas al Estado mexicano y que un juez que llega resultado de la reforma al Poder Judicial sepa que hubo un debate entre partidos, entre empresas, entre académicos, entre ciudadanos de a pie, en donde todos quedamos de acuerdo que lo que hay que proteger es el bien común y el derecho superior. ¿Qué es un derecho superior? Una reforma al poder judicial, una reforma a telecomunicaciones que incluya a todos los mexicanos, una reforma en el sector eléctrico que nos permita ganar soberanía. Eso es el bien común. ¿Qué ha pasado? Que los empresarios, algunos, no hay que generalizar, pero ¿cómo te puedes amparar esgrimiendo violación a tus derechos humanos, el no pagar impuestos? El nuevo empresario que acaba de decir que va a comprar 25% de Banamex, dijo, es un deber moral de los empresarios pagar impuestos. ¿Con qué cara vas al Poder Judicial a pedir que te den un amparo para no pagar impuestos, Donatio? Bueno, no lo entiendo. Es inmoral y no es jurídico tampoco, no es legal. Porque lo jurídico debe ser... Ni moral, ni ético, ni moral. Constitucional, ni legal.
Correcto.
No pagar impuestos.
Tenemos un minuto para cada uno, para el cierre, antes de terminar este bloque. Hamlet,
gracias.
Sí, sobre la tercera mentira de Paul. Ay, en relación. Vez. No, esta es la tercera.
Si quieres te paso la
corriente. No, esta es la tercera. Dice que se fortalecen las facultades de las autoridades. Ahí le doblé la
bueno,
página.
Bueno, eso lo dijo Claudia.
No, ahí le doblé la página. No, pero tú hiciste un catálogo y mencionaste entre otras
a la unidad. Se fortalece la autoridad, ¿no?
Mencionaste entre otras a la unidad de inteligencia
con
financiera.
Un criterio superior.
Y ahí se establece claramente que después del congelamiento por parte de la unidad de inteligencia financiera puedes acudir ante un juez imparcial y demostrarle que la procedencia de los recursos es lícita. Y entonces con eso va a levantar el congelamiento.
Mire usted, el resumen es muy sencillo. Ahora ya
¿no
escuchó algunas partes acá. Pero el resumen es muy sencillo. Piense usted si está con Morena o con Morena. Es decir, con Morena de Adán Augusto, que ahorita está preocupado por otras cosas y entonces dice que a esto no hay que moverle ni un punto ni una coma y que es perfecto y que lo saquen en fast track mañana. O está con el otro Morena de algunos senadores que dicen, oigan, hay que revisar esto y hay que hacerle cambios y a lo mejor hay que armar foros y escuchar expertos, expertas y no sacarlo tan rápido porque sería hacerle daño a la presidenta. Entonces, la opinión está en sus manos, si está con Morena que cree que las leyes son perfectibles o con Morena que cree que no hay que cambiarle ni un punto ni una coma porque estos documentos ya vienen perfectos.
Sí, no hay sociedad civil en medio de eso, grupos, pueblos. No hay en
Adán Augusto creo que dijo que ya lo pasaran así, ¿no?
Pero
que
en tu análisis no hay sociedad civil.
Lo acabo de decir, foros, expertos, expertas y foros.
Bueno,
ahí obviamente
es que tú solo estás mirando
en
términos partidistas.
En este minuto que me dio Tonatiuh en los foros, en los espacios, en un parlamento abierto, escuchar por supuesto todas las voces.
Le toca el cierre a Leida su minuto, por favor, Leida.
No, bueno, lo que yo quiero decir es que es importante hacerlos un análisis con matices, con profundidad de esto. O sea, se está planteando que el amparo no se use de manera interminable, por ejemplo.
Claro.
60 días para las sentencias. Se está planteando que la unidad de inteligencia financiera pueda tener herramientas para bloquear las cuentas que no pueden demostrar su procedencia lícita. Si pueden demostrar la procedencia ilícita de los recursos, se desbloquea, adelante, perfecto, ¿sí? Que lo demuestren. Eso. Ahora, ¿qué sí hay que poner atención? Y me parece que ahí es donde esta mesa tiene que plantear matices, análisis de profundidad. Es lo del interés legítimo. No estoy segura de que tengamos que poner toda la tesis de jurisprudencia en la ley y positivizarla. Que eso es lo que se está planteando. Sobre todo por el tema que tiene que ver con el interés legítimo, en donde puedan estar otras personas, grupos, organizaciones, pueblos representados.
Sí, pues en estos últimos 30 segundos que tenemos, solo diría que creo que de la oposición, no sé si sean verdes, azules.
No, los verdes son
naranjas.
Ustedes, ¿no?
No hay propuestas, simplemente como cualquier otra iniciativa es atacar y decir que está mal, sin en realidad desmenuzarla como bien comentas y hacen a un lado cualquier
corral.
Tipo de análisis.
Muy mal corral.
Pero pues terminamos en la discusión, vamos al siguiente y último bloque. Muchas gracias por estar con nosotros. America, powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
¡Ayotzinapa vive y vive!
Muchas gracias por continuar con nosotros, con nosotras acá en Macio Sare, en este análisis en la barra de opinión de los medios públicos. Ya terminó el debate álgido, no se preocupe, quédese, porque ahora viene un tema que nos gusta a todos, que es pegarle a Trump. No es cierto, vamos a analizar. ¿Cuáles son las estadísticas, las encuestas que han salido ahora en los últimos días sobre la aprobación y desaprobación que tienen tanto la presidenta Claudia Sheinbaum acá en México, en nuestro país, como también porque hay muchas encuestas que están saliendo en Estados Unidos allá de Donald Trump? ¿Cómo andan de aprobación hacia el interior pues de sus partidos, sus simpatizantes, ante la población en general? Luego desagregado también por temas, ¿cómo anda la aprobación en economía o en corrupción? En fin, en migración, que es un tema muy importante allá en Estados Unidos. Y bueno, pues para desglosar todo esto, querida Claudia, si quieres empezar tú con cómo van las encuestas mexicoamericanas.
Muchas gracias, Paul. Bueno, pues
Trump va de verdad que en picada, no le está favoreciendo el asunto del desafío que está planteando frente a la Reserva Federal. Desde abril comenzó la caída de la popularidad o la reputación o el reconocimiento de Donald Trump. Hay un segmento de la población que en Estados Unidos está muy molesto por el tema de la inflación, que es un tema que hemos venido analizando en esta mesa. Están molestos también por el incremento de algunos productos, de algunos servicios, a pesar de que el debilitamiento del dólar, que también los tiene muy preocupados, promete subsanar de alguna manera el tema de la deuda de Estados Unidos. Pero definitivamente Donald Trump, al menos en algunos segmentos, y lo vimos con el asesinato del activista, está buscando irse a lo más radical para apuntalar una popularidad que pudiera llevarlo a las intermedias, pero el tema económico sigue pesando muy fuerte. Llega el ajuste en tasas de interés de la Reserva Federal, pero no es suficiente para apuntalar la reputación de Donald Trump. Y bueno, una situación diferente tenemos en México, en donde primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llega con niveles de popularidad y de reconocimiento superiores al 70%. Entonces creo que vemos histórico. 40% y es histórico.
Ok. Tona, ¿cómo ves? ¿Está cayendo Trump en pedazos? ¿Está radicalizando su discurso? ¿Le habla solamente a sus bases, a los más extremos? ¿O de plano ya va perdiendo simpatías con miras a la próxima elección?
Creo que sí va perdiendo simpatías. Digo, las encuestas hablan de un 52 inicial contra un 40 y tantos, la última que revisé.
10 puntos, es un mundo.
Y esto tiene que ver, creo que, con la violencia que ha desatado en contra de los migrantes. Eso creo que es un factor muy relevante. El tema de los aranceles, como ya mencionaba Claudia, tiene un impacto directo en la economía en términos de la confianza del consumidor, que nuevamente en la última encuesta vuelve a caer. También la confianza empresarial. Y sobre todo ya está menguando y van varios meses así el mercado laboral. Y también aquí discutimos en algún momento ese despido de Erika, se me apellidaba McTaffer.
La que ponía los indicadores, ¿no? De la generación de empleo.
Las estadísticas de empleo. Él la despide después de que ella, digamos, corrige la cifra de empleos, como se hace habitualmente. Y ya el mercado laboral está debilitado. En cambio, en México tenemos, por ejemplo, en términos de violencia, está disminuyendo los homicidios, se está fortaleciendo el mercado interno. Cuando hablamos de aranceles, Trump se fue contra el mundo. Y, digamos, la estrategia que siguió la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy buena, aclamada también por distintos medios, incluso de los más ortodoxos en materia económica. El crecimiento del Producto Interno Bruto acá sigue contra las expectativas de inicio de año, que estaba en cero, básicamente. Pero regresando a la parte de Estados Unidos, creo que a pesar de que está perdiendo adeptos, digamos, Trump, no así el Partido Republicano. Donde la última, salió un reportaje del New York Times en donde decía que 30 estados siguen siendo republicanos muy fuertemente. Entonces, digamos, creo que acá el análisis también toca en la oposición, muy débil en Estados Unidos, los demócratas no parecen recuperarse, lo cual parece también ser el tema en México, donde la oposición está aniquilada, pero sería mi aporte.
Okay. Aleida, ya te veo sonreírme otra vez. No, muy buenas noches.
Sonriendo
bienvenida.
También en el
¿cómo
bloque
ves
anterior?
Todo esto de Trump y pues, su aceptación?
Pues las encuestas que además son muy, muy socorridas en Estados Unidos para todo hacen estudios demoscópicos, pues están expresando que Trump no está dando resultados o no está, digamos, obteniendo lo que quisiera, que es la aprobación o una base social que esté de acuerdo con lo que está haciendo, por todas las razones que han puesto aquí, y que añadiría otra. También se ha metido con la libertad de expresión, que es algo muy, muy, digamos, sagrado en Estados Unidos especialmente, porque ha también censurado programas, conductores, en fin, abiertamente. Y Tenía una aprobación en enero, a finales de enero, cuando llegó al poder de 51.6%, y ahora, por ejemplo, en la encuesta de Economist, 40%, en la encuesta de YouGov, 39%, o sea, está verdaderamente en la lona, digamos, porque no le han funcionado ni sus políticas arancelarias, ni las de migración, que sí hay que decir que en donde más tiene, digamos, apoyo es en términos de la inmigración, con 41% de aprobación, que seguramente tiene que ver con estas bases a las que él interpela, a las que él llama, ¿no? Pero han sido también tan agresivas, tan violentas, que el mismo empresariado de Estados Unidos se ha quejado, porque le afecta también en términos de las personas que contrata, que son muchos de ellos migrantes, ¿no?
Claro. Oye, Hamlet, a ver, sí. A pesar de que va bajando en las encuestas, al menos las que nos llegan, las que vemos de manera pública, medianamente serias, sigue radicalizando su discurso, es decir, no parece tener matices o ir mediando un discurso para salir de ese atropello. Y yo veía una encuesta en donde casi el 90% de los seguidores republicanos sí estaba con él.
Claro.
Es decir, pues al parecer Trump no piensa cambiar el discurso, ni la acción pública, ni la política pública, ni los decretos, porque al menos al interior de su partido parece que le da resultado, aunque en el macro está en 30 y tantos o 40%.
Y que el 40% de la población esté de acuerdo con un discurso de odio, racista, clasista, discriminatorio, pues claro que es preocupante. Que su partido, además, reforzando esos postulados, tenga ventaja electoral en 30 entidades de la Unión Americana, también prende las alertas. Entonces, desde acá lo vemos como una reducción sustancial, pero seguramente en su equipo lo ven como una base muy sólida, muy fuerte, ideologizada y radicalizada para seguir defendiendo esos postulados de ultraderecha prácticamente. Entonces, eso debería también de preocupar. Por el otro lado, pues la presidenta Sheinbaum está en un gran momento, ha realizado una gira a nivel nacional con informes donde ella refiere datos muy concretos sobre los proyectos de infraestructura, las obras, los programas sociales aterrizados a cada entidad federativa. Tuve el privilegio de estar presente en su informe en el estado de Jalisco hace algunos días, un evento masivo, multitudinario. Estuvo presente también el gobernador de tu partido. Generosa, cuando el público lo abuchea, se levanta y pide que tengan respeto, o ella se retira del evento, cosa que agradeció el gobernador, y dio datos muy concretos, por ejemplo, que prácticamente 2 millones de jaliscienses reciben beneficios a través de los programas sociales.
Y en Nuevo León también, ¿eh? Sí, y en todos los estados.
Y seguramente en
todos los estados. Ahí la recibimos también. En Querétaro también.
Muy bien, perfecto. Y viene pues el cierre, digamos, de estos informes el 5 de octubre. Ahí vamos a estar en el Zócalo de la Ciudad de México. Y pues invitar a la audiencia que desee acompañar a la presidenta en este informe también en el corazón de la República Nacional. El otro estuvo aterrizado a los estados.
Ok, es como un compendio de los...
Pues dio datos. Imagínate, en un evento nacional no podría englobar todos estos datos que dio en cada entidad federativa.
No, la verdad es que yo creo que estuvo bien esta gira de ir a informar a cada estado. Y aprovechando además este bono que hay en las encuestas, ¿no? Yo tengo dos tesis aquí. Bueno, dos tesis y una provocación final con la mesa. No, para generar diálogo, pues, de análisis de estos estudios demoscópicos. Empiezo con eso. Sobre todo en este país, de Estados Unidos, no conozco tanto de las casas encuestadoras, pero las casas encuestadoras en este país, muchas de ellas, no digo que todas, no voy a generalizar, pero derivado de los resultados de la última elección, se vuelven espacios de propaganda y no de un análisis serio. Es decir, tenemos casas encuestadoras que se equivocaron por 30 puntos en la elección presidencial. Hay casas encuestadoras que hoy mi tía me manda por Instagram y por el Facebook que se equivoca, que decían que Xochitl Gálvez iba a ser presidenta de México el día de la elección.
Pero esa no era seria, ¿no?
Pero para ella sí lo es. Es que a lo que voy es que... A lo que voy es que hay personas para las que sí son, porque les aparecen sus redes sociales, porque pautan, porque entran. Y generan también percepciones, ¿eh? Entonces, cuidado también. Seguramente ustedes tienen alguna casa encuestadora favorita. no porque les dé los datos que quieren escuchar, sino porque han sido certeros en el tiempo. Uh-huh. Solamente es una recomendación a nuestra audiencia, que es bastante inteligente e informada, que revisen los resultados de las casas encuestadoras a las que les va a hacer caso, porque no le haga caso a alguien que se equivocó por 30 o 40
puntos.
Y
siguiendo tu recomendación para la audiencia, hay que decir que las casas encuestadoras como la de El País de Encol, El Financiero y Mitofsky han sido las más reconocidas, y en las tres van de 71% de 71% a 79% sí. de aprobación de la presidenta, y en ese sentido sí,
con las patitos
sí
que
creo,
hacen propaganda,
exacto,
¿no?
En eso, claro. Claro, ¿no? Hay que tener mucha atención. Pero lo que creo que también es muy importante analizar es el fenómeno político que esto representa. Que una presidenta comparada con los presidentes anteriores, desde que hay estos estudios demoscópicos en México que se pueden medir un poco desde Zedillo, que son más serios, más finos, no se había tenido un primer año de ejercicio de gobierno con tan alta aprobación. Eso es uh-huh. lo que también hay
sí,
que
sí,
decir.
Sí, en las últimas menciones, es correcto. Ahora, hay una tesis, es multifactorial, obviamente. O sea, ¿por qué tienes los números que tienes en una encuesta? No es un solo factor, son muchísimos factores que inciden. Pero me parece que particularmente en este primer año de la presidenta, el factor Trump, y ahora que está en este bloque los dos temas, sí influye y mucho. ¿Por qué? Me explico. Este sentimiento en todos los países, además históricamente ha sido así, de una amenaza externa, de un enemigo externo, siempre lo que provoca en la población es un respaldo a su jefe de Estado, en este caso a la jefa de Estado. Entonces, este discurso del nacionalismo, de la soberanía, del no injerencismo de los Estados Unidos, de la coordinación, pero no la subordinación, etcétera, que lo hemos escuchado en cada uno de los discursos.
Patriótico.
Sí, pero es justamente cubrir con la bandera de la patria, en ese manto, a todos los mexicanos, lo que hace que haya un respaldo natural a la jefa de Estado en este caso. ¿Por qué? Porque hay un enemigo externo, hay una amenaza externa. Y ahí me parece es uno de los factores, además de muchísimos otros, que tienen este índice altísimo, en este índice altísimo de aprobación a la presidenta. Pero también es importante en las encuestas después desagregar qué dice la gente sobre distintos temas, ¿no? Entonces vamos a tomar, acá está. Qué buena producción hay aquí en Canal 11. Acá tenemos ya por cada uno de los temas cómo está evaluando la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en economía, pues vemos ahí cómo ha ido cayendo, digamos, en términos de la gente que aceptaba o estaba de acuerdo en cómo se iba manejando la economía. Seguridad pública, que pues siempre tenemos sub y bajas, es un tema de todos los días que hay que combatir todos los días. En el tema del crimen organizado, que la verdad es que sigue reprobado. En apoyos sociales, muy bien, me parece que la política social se refleja en esta encuesta desagregada. Es todo un éxito, pero si me ayuda la producción, a ver, me voy a parar. Acá, si podemos poner solamente esta, porque me llamó mucho la atención.
¿Es del Financiero?
La de corrupción, sí, es de Alejandro Moreno.
Ah, bueno.
Del Financiero. Que la tienen 70 y tantos% de aceptación. Tal vez no te guste, Tona. Pero si podemos ver solamente la de corrupción. Pero me parece impresionante cómo sube la... Bueno, aquí la tenemos al revés. Pero creo que tiene una explicación muy clara. Aquí en el 52, pues iba empezando. Y luego esto significa Noroña. Y luego este significa Sergio Gutiérrez Luna. Y luego el que sigue significa Noroña otra vez. Y luego Adán Augusto. Y luego Andy. ¿A qué me quiero referir? Esta gráfica, este movimiento que ha tenido hacia la alza en términos de el combate a la corrupción, pues es por los escándalos alrededor que ha habido en el partido político Morena, que no tienen que ver con la presidenta directamente, sino con quienes están alrededor y que diario han tomado pues las primeras planas en los periódicos. Entonces me parece que tiene una explicación muy lógica este no combate a la corrupción, o al menos la percepción que tiene la gente.
Y fíjate cómo en esa misma encuesta se señala que los dos secretarios mejor evaluados son el de Economía, Marcelo Ebrard, y el de Seguridad Pública, Omar García.
Y seguramente el de Bienestar también.
Que son
¿no?
los que están haciendo pues un trabajo brillante, digamos, a juicio de la propia ciudadanía.
Sí, sí, lo que quiero explicar con esta gráfica es que hay que estar preocupados.
A ver, ahí la tiene producción, se la mandó. Ahí está, mira.
Ahí está.
Omar, a ver, vamos adelante. Ya que estamos en un modo digamos...
De clase. Bueno, a ti no te pusieron al revés la gráfica.
Omar García Harfuch, 58% favorable. Marcelo Ebrard, 53% favorable. Acabas de criticar a Noroña, pero 49%
y 37% favorable. Negativos, sí. Y creciendo.
Y a partir de ahí otros actores que, pues, algunos no pertenecen al poder ejecutivo, ¿no?
A ver el de hasta abajo, vemos, cómo trae negativos.
Claramente,
es que no
aquí vemos claramente cómo, en materia de seguridad y en materia de economía, el pueblo de pero México está a favor del trabajo olvidó. De la presidenta Sheinbaum.
Bueno, pero, estimados colegas, otra vez...
yo lo que le digo es que no le están ayudando a la presidenta.
Hablar de los hombres, hablar de los funcionarios y los legisladores en lugar de que nos centremos en el desempeño de
pero
la presidenta, que
era brillante. Yo quisiera retomar lo que decía el moderador de la mesa, Paul, tanto, que ha tenido más intervención que los panelistas, pero está bien.
No que Hamlet en la primera etapa, pero está bien.
Vamos a hacer un retomando, compañera, compañeros, al clásico Bourdieu, que decía, la opinión pública no existe. Y entonces tendríamos que analizar cuáles son las motivaciones, cuáles son los elementos que han generado pues esos negativos en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que claramente no forman parte de su gestión y que ella, con un muy buen desempeño, ha absorbido y que hoy vemos un nivel de superior al 70%. Incluso, creo que también tienes otra gráfica por ahí de la misma encuesta que habla de cómo respecto al primer año de gobierno del presidente López Obrador, que fue muy alto también, ella está mejor. Entonces, estadísticamente, si nosotros, Tona, tú que eres economista, le pudiéramos de alguna manera aislar estos elementos negativos, la popularidad, la reputación, el reconocimiento al trabajo de la presidenta Sheinbaum es mucho mayor. Y no estoy de acuerdo con lo que dice el moderador de la mesa de que el resultado, Paul, no estoy de acuerdo contigo, Paul, en el sentido de que ha sido como un resultado del nacionalismo exacerbado
es uno de los
ante
factores.
La amenaza de Trump.
Es innegable que es uno de los factores.
15 segundos.
Pero es su manera de analizar
el programa. Solo quiero decir que la estimación de la elección de 2024, el financiero falló por 10%, y decir que ambos presidentes, tanto la doctora Claudia Sheinbaum como Trump, quieren hacer cambios de fondo en la economía. Creo que la doctora lo está logrando y Trump está fallando estrepitosamente.
Pues se puso buenísimo este martes, pero le prometo que el siguiente va a ser mejor, así que lo esperamos próximo martes acá en Maciosare, Canal 11. No se despeguen.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.